Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Imagine Green.
When you get older, plainer, saner, when you remember all the danger we came from.
Hoy es miércoles 16 de marzo y estamos en Radio San Gabriel. Nuestros locutores de hoy son Esther.
Hola.
Fran.
Hola.
Aaron.
Hola.
Gonzalo.
Buenos días.
Y Álvaro.
Hola.
Más adelante, en el programa de hoy, se nos unirá Esperanza, una profesora de biología del colegio. Vamos a empezar con nuestra primera sección del día de hoy, y es que si estáis atentos a nuestras redes sociales, veréis que hace 2 domingos, fuimos a hacer una reforestación a algunos miembros del club a la organización Mesa del Árbol de Carabanchel. Vamos a hablar un poco aquí los que fuimos del grupo, pues para contaros un poco cómo fue la experiencia. ¿En qué consistía la actividad?
Pues la actividad consistía en que fuimos al Pinar de San José y una compañía que se llama Mesa del Árbol nos enseñó cómo plantar árboles, plantas, y pues lo que hicimos fue que al final, después de que todos nos enseñaran, hicimos cada uno nuestro árbol y nos quedamos mejor con nosotros mismos.
Uh-huh. ¿Por qué se plantaban árboles en esa zona? ¿Podríais hablarnos un poco del por qué?
A ver, anteriormente esa zona era un basurero y bueno, el Pinar de San José, ahora que está llenísimo de árboles, se llenó pues por esto, por estas pequeñas reforestaciones que hemos ido haciendo. Y bueno, la idea era seguir continuando un poco. Y eso.
¿Qué tipos de árboles plantamos? ¿Os acordáis de algunos de los nombres o de especies?
En esa zona plantamos árboles muy bonitos y fuertes, como pinos, encinas. Lo plantamos en el Pinar de San José porque nos parecía un lugar en el que pasaba mucha gente y se veía bonito que vieran árboles, plantas, etc.
¿Podéis hablar un poco de lo que os ha aportado en sí esta actividad que realizasteis? O sea, los sentimientos, por ejemplo, que sentisteis o el cómo os quedasteis después de haber reforestado esa zona.
Fue bastante gratificante porque ver algo que ha salido de ti, algo que tú has hecho, no sé, es muy reconfortante. Además que la experiencia estaba muy chula.
Que mucha gente debería reflexionar sobre este tema y que entre todos debemos aportar nuestro granito de arena y ayudar al planeta.
Bien, entonces, ¿por qué recomendaríais esta actividad a los oyentes o a las personas que nos escuchan?
Bueno, pues la reforestación me parece que es como una forma de darle más ambiente a la ciudad, y también la gente que lo organizaba era muy amable y pues lo explicaba bastante bien, y además de que te enseña cómo plantar un árbol y todo eso.
Bueno, a mí también me gustaría preguntar a los compañeros que fueron a esta actividad que por qué en sí plantaron árboles, además de la belleza de la naturaleza que era en ese lugar, ¿por qué se decidió plantar árboles?
Bien, pues yo me acuerdo que entre lo que nos explicaron los compañeros de Mesa del Árbol fue que básicamente ese sitio estaba lleno de escombros, y entonces había llegado un momento en el que las especies de esa zona que eran únicas, estaban empezando a morir. Filomena, la tormenta de nieve que llegó hace unos años, también destruyó un montón esa zona. Entonces decidieron unirse todos y plantar más árboles y así volver a llenar de vida esa zona, porque al parecer era un pinar centenario, por lo que nos contaron, y pensaban que era necesario el reforestar algo que llevaba tanto tiempo con vida.
Bueno, y además, además de todo lo que acaba de decir, pues que es un pulmón, ¿no? Para ese lugar, que también muy bonito, y que algo importante de lo que no se habla mucho es el impacto psicológico que tiene, porque no es lo mismo estar viendo carretera, árboles, y no es lo mismo estar viendo carreteras que árboles. Es completamente diferente. Y
bueno, vamos a pasar a la siguiente parte, que va Esperanza, la profesora de biología del colegio, va a hablarnos un poco sobre esta ONG, Mesa del Árbol.
Hola, buenas. La Mesa del Árbol es una asociación, ¿vale? Es un proyecto social que está, como sabéis, pues muy comprometido con el medio ambiente y también con las personas. Es una iniciativa que surge a través de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto. Unas cuantas personas pues se unen y deciden pues empezar este proyecto. Al principio tenía un carácter más informativo. Tenían muchas quejas de vecinos, de personas mayores que se quejaban por el estado que de los parques aquí en Carabanchel, y entonces pues empezaron a mandar escritos al ayuntamiento, etcétera, pero ya enseguida empezó a haber más demanda de movimiento, y entonces pues ya empezaron a hacer este tipo de proyectos, reforestaciones, sobre todo aquí en la zona del Pinar de San José. Bueno, esa zona en concreto se llama Las Pequeñas, donde estuvimos haciendo la reforestación, que la habéis explicado muy bien cuál era la finalidad de esa plantación. Y nada, por supuesto es totalmente voluntario, no sé más o menos cuántos socios tendrá, pero a lo mejor más de 50, entre 50 y 100, todos vecinos del barrio, y por supuesto pues están deseosos de que más gente participe en este tipo de proyectos. También hay asociaciones amigas con las que trabajan, como son Arriba las Ramas, también, espérate que tengo por aquí el nombre apuntado, Ecologistas en Acción, ARBA, bueno, otras que también les ayudaron a dar esos primeros pasos. Y bueno, yo también dar un fuerte saludo desde aquí a las personas que estuvieron con nosotros y que hicieron posible esta plantación: Fernando, Carlos, Juan. Pues eso, un especial saludo para ellos.
¿Y cómo podríamos contactar en caso de que estemos, por así decirlo, interesados en futuras plantaciones? ¿Cómo podríamos contactar con esta asociación?
Vale, pues bueno, a través de mí, por supuesto, pero tienen un blog también, que si ponéis en Google Mesa del Árbol de Carabanchel, es el primer enlace que sale, y ahí hay, pues como siempre en todo este tipo de sitios, pues un apartado que pone contacta con nosotros, y ya pues te puedes hacer socio. Creo que es nada, una cuota a lo mejor de 10 euros al año, es algo, pero bueno, como un poco para, también necesitan al final pues comprar esos árboles, material también. También hacen talleres de caja en nido, de limpieza en parques, no solamente hacen reforestaciones, ¿vale? O sea, tienen más proyectos.
Bien, vamos a pasar ahora con la siguiente parte del programa, que en esta parte es un poco, por así decirlo, densa. Vamos a hablar sobre las tres R's, que es un concepto que seguro que la mayoría de los que nos escuchan habrán oído. ¿Podríais explicarnos cuáles son las tres R's?
Pues las tres R's se componen por reducir, reutilizar y reciclar, las cuales es una regla para cuidar el medio ambiente y para reducir el volumen de residuos o basura generada.
¿Podríais explicarnos un poco una a una, por ejemplo, en qué consiste reciclar o reutilizar o reusar?
Vale, ahora voy a intentar como introducir un poco el concepto de reciclar, ya que mucha gente lo usa sin saber qué significa de verdad, ya que dicen, me estoy cogiendo una camiseta vieja y la estoy volviendo a usar, así que eso ya estoy reciclando. Y como sabe mucha gente sabe los nombres de reducir, reciclar y reutilizar, pero en verdad no saben lo que significa, porque, por ejemplo, reciclar es... en sí, como desechar un objeto que ya no vas a usar para que después ese se pueda convertir en otros materiales para que vuelvan a usarse. Reducir, en cambio, es no tirar esa cosa que vas a usar, sino cogerla y tú mismo como invertirla en otra cosa. Por ejemplo, coger una camiseta y usar las telas para hacer cualquier otra cosa, o ir a tiendas de segunda mano y comprar la ropa que otra gente pues ya no usa. Y por último está reducir, que es una de las tres R's más importantes, ya que reducir en sí es dejar el consumo abusivo que estamos haciendo de toda la naturaleza. Pues después, en esta sección vamos a hablar sobre reducir y vamos a dar algunos consejos y ayudas para la gente para dejar de consumir en sí plásticos y otros objetos que son contaminantes, para usar otras cosas que ya pueden ser de tela o de un material un material que no sea contaminante, y dejar de hacer ese consumo excesivo que estamos haciendo de los plásticos.
Sabiendo ya estos conceptos y un poco el habernos situado, ¿podríais hablarnos también de la importancia del buen uso de estas tres R's? El por qué es importante saber bien en qué consiste cada una y el saber bien cómo utilizarlas.
A ver, yo personalmente creo que la más importante y la más necesaria es reducir. Si compras más de lo que necesitas, generas como una adicción. En fin, cuanto más compras, más quieres. Debería ser al revés. Yo lo que quiero decir es que simplemente se debería comprar, pues, realmente lo que necesitas. Luego ya lo demás, por así decirlo, es más secundario, las otras dos R's, pero sí que...
En este punto hablamos sobre la verdadera importancia de usar bien estas tres R's, y no decir, bueno, yo sí reciclo, yo sí reduzco, yo sí reutilizo, pero... decirlo no es lo mismo que hacerlo, y dar la impresión de que lo estás haciendo tampoco es la verdad de lo que lo haces. Por ejemplo, solo el 30% de los plásticos que tiramos a la basura amarilla en España se reciclan, ya que llevan materiales como pueden ser los colorantes, los pegamentos o otros materiales no reciclables como el aluminio, que van junto a estos materiales. Por ejemplo, los tetrabricks, la gente piensa que tirándolos al cubo amarillo pues que van a servir mucho para reciclar, pero estos materiales en sí no se están reciclando, sino que se están guardando para poder usarse en un futuro, ya que los tetrabricks están compuestos de muchos materiales que no todos se pueden reciclar. Luego, si hablamos también de reducir, la gente piensa que está comprando materiales, ya puede ser en bolsas de tela o en algunos materiales que sirven para no gastar tanto plástico, pero la compra compulsiva de estos materiales no hace nada más que seguir gastando, seguir consumiendo nuestro planeta, pero de una forma distinta.
Y bueno, hablamos siempre mucho, tanto en el colegio como seguro que habláis en casa, del reciclaje, del ay, hay que tirar estas cosas al contenedor verde o el cartón va al contenedor azul, pero en realidad, ¿por qué es bueno el reciclaje? ¿Qué es lo positivo que sale de esto de reciclar?
Bueno, pues ya sabéis que reciclar es como transformar ese objeto usado en otra cosa. Entonces, si clasificamos cada producto con, por ejemplo, si cogemos los plásticos, todos los plásticos en un lado, todos los cartones en otro, no hace falta estar separándolo cada material y se puede transformar una cosa, por ejemplo, los plásticos se puede transformar como 5 botellas de pequeñas en una botella grande y pues se puede como también hacer las dos R's, que es reducir, porque se coge de 5 una y luego de reutilizar.
Y esto de reciclar también decimos que es muy positivo, siempre el tirar las cosas al amarillo, porque así se puede transformar en un nuevo producto, pero en sí, ¿qué inconvenientes tiene reciclar? Porque siempre hablamos de lo positivo, pero nunca hablamos de lo negativo. ¿Qué inconvenientes tiene el reciclaje de los que no se habla?
A ver, los únicos inconvenientes que tiene esto es económico, ya que si reciclamos todo, alguna empresa va a tener que dejar de producir porque ya no lo vería necesario, ¿no? Si tenemos una camiseta y luego la reciclamos y la convertimos otra vez en otra camiseta y así sucesivamente, sí que se produce, pero muchísimo menos.
Bueno, yo también decir que una cosa muy que es un inconveniente grande del reciclaje es la gran cantidad de agua que se usa en el reciclaje de los plásticos. Y además de que decimos mucho el plástico reciclado, pero no sabemos toda la vida que puede tener ese plástico, ya que un plástico no puede llegar a reciclarse muchas veces en gran cantidad y no todos los plásticos, como ya hemos dicho antes, se pueden reciclar y se usan para el mismo fin, ya que existen muchísimos tipos de plásticos que no se pueden invertir todos en la misma cosa, y ya que los estamos tirando todos a la misma basura, al mezclarse hace que tanto pierdan su calidad como que ya no puedan servir en el futuro. Y también una cosa muy importante del reciclaje, que estamos dando aquí las cosas negativas y la gente puede estar pensando, pues yo para qué voy a reciclar, pero no, en verdad el reciclaje es muy importante, y uno de los reciclajes mejores que hay es del tirar a la basura verde, la del vidrio, ya que nos explicaron en una reunión a la que fuimos en Casa de Campo, en la que nos dieron una exposición, que el material del vidrio que está hecho con las botellas y todo esto es 100% reciclable. Todo lo que vas a reciclar se va a volver a producir.
Hablamos mucho también del reciclaje de plásticos, de cartón, de vidrio, pero tampoco hablamos del reciclaje de, por ejemplo, baterías o pilas. ¿Podrías hablarnos también un poco sobre el reciclaje en sí de estos, por así decirlo, productos que en sí son muy negativos para el medio ambiente?
Bueno, sí, como he dicho, las baterías, todas las cosas electrónicas que pueden llevar materiales como níquel, o también las pantallas de los ordenadores y de todas las cosas electrónicas que tienen materiales muy contaminantes y que, además de la contaminación, tenemos que pensar en toda la explotación que hay en zonas de África por la obtención de estos materiales en minas, metiendo a niños en sitios muy pequeños y en los que van a tener una contaminación tanta que pueden llegar hasta morir. Y también, hablando de esto, la Universidad Autónoma de Madrid tiene un proyecto sobre la creación de recursos de obtención de energía a través de el agua, que sería 100% ecológica, se podría trasladar a cualquier lado, porque estamos viendo con esto la guerra de Ucrania que hay muchos problemas con el gas natural, sobre cómo se transporta, sobre de dónde nos viene, pero algo muy importante que nos genera mucho más energía es el hidrógeno. El hidrógeno se obtiene a través de dividir partículas de agua con unos generadores que pueden estar generados a través de cualquier energía, ya sea solar, eólica o hidráulica. Y esto lo que haría es dividirlo y poder obtener el hidrógeno y solo soltar oxígeno, que el oxígeno es nada contaminante y además se llevaría al planeta. Esto haría que pudiéramos obtener el hidrógeno, que es un material muy preciado, ya que solo hay un 0,00005% en nuestra atmósfera, y esto se puede, es tan bueno y además se puede trasladar súper bien, ya que tan solo contenerlo en una zona cerrada se puede mover a cualquier lado y no hay que hacer todos los gasoductos que nos están dando tantos problemas, que han hecho que empiece esta guerra de Ucrania. Y esto haría que después, al juntar estas partículas de hidrógeno con oxígeno, obtuviéramos la energía. Además, no generaríamos ningún desecho más que agua. Esa unión, esa fusión, que es muy importante en la energía, que generaría muchísima energía, además solo generaría agua de desecho, nada más.
Y entonces, ahora que hablamos tanto de reciclar y de saber cómo reciclar, ¿cómo podemos saber si estamos reciclando correctamente los productos que tenemos en nuestra casa? Por ejemplo, ¿cómo puedo saber que si yo tiro, por ejemplo, una cáscara de plátano al contenedor de la orgánica, sé que estoy reciclando bien? ¿Hay algunos consejos así que nos podríais dar para saber un poco cómo reciclar mejor o de forma más eficiente?
Bueno, pues en la página oficial de Ecoembes yo he visto varios apartados en el que te dice qué es lo que hay que tirar en cada contenedor de basura, en el marrón que hay que tirar, yo qué sé, por ejemplo, las cáscaras de plátano, las servilletas usadas, las no usadas, ¿no? Y todo eso. Y luego también te va diciendo pues apartados de cómo reciclar en cada contenedor en la página de Coinbase.
Bien. Y ahora que también hablamos sobre reducir y la importancia de reducir, ¿cómo creéis que es la forma más eficiente, por así decirlo, de reducir?
En mi opinión, yo creo que la forma más, por así, sencilla y eficaz para todos es reutilizar. Al final yo lo veo como un tema muy parecido, reducir. Podrías pensar que es hacerlo más pequeño, pero si quieres reducir, para mí es como reutilizar algo. Por ejemplo, vas a un supermercado o algo, te dan una bolsa de plástico y no la vas a tirar. Así directamente, solo habiendo usado una vez. Podrías reutilizarla otra vez o utilizarla como directamente bolsa de basura y luego ya cada uno va en su contenedor correspondiente.
¿Qué opinas de esto, Fran?
Pues yo creo que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Esther. Y tiene mucha importancia reutilizar y reducir, porque, a ver, si reutilizamos, pues podemos aprovechar la oportunidad de darle un buen uso a esa cosa, a ese objeto. Y con reducir, pues hacemos más pequeño, si por ejemplo usamos mucho plástico, pues podemos reducir y usar menos plástico para ayudar al planeta y a nosotros mismos.
¿Y cómo podríamos también, ya que habéis metido el tema, reutilizar de forma más eficiente, según vuestra opinión?
De forma para reutilizar, pues se pueden coger distintas cosas que utilizamos a día a día y que vemos que no le podemos dar un segundo uso y darle la vuelta, por así decirlo. Por ejemplo, en mi casa se suele coger las bolsas del pan y utilizarlas como bolsas para, yo qué sé, para la merienda o algo así. Y las bolsas de plástico estas que llevan así con una especie de cremallera, eso hay gente que lo coge y lo rompe, lo tira una sola vez, y entonces eso se puede volver a utilizar varias veces, de hecho está para eso.
Yo creo que no deberíamos pensar tanto en irnos sin a vivir a Marte, sino en cuidar y proteger el maravilloso planeta en el que vivimos.
Bien, vamos a hablar un poco más sobre reducir y esto de lo que estamos hablando tanto. Gonzalo tiene aquí algunas claves para ayudar a reducir de forma más eficiente.
Sí, pues, por ejemplo, una cosa muy importante que es lo que nos traemos nosotros al colegio para comer. Siempre nos lo traen envuelto en papel albal o en papel film. Y hay como algunas alternativas de muchas empresas que son para dejar de hacer este consumo excesivo de aluminio y de plástico, que es de usarlo cuando haces una bolita y lo tiras a la papelera. Estos ejemplos pueden ser tanto tuppers para llevar la fruta o los bocadillos que te quieras llevar, algunas telas con las que envolver los bocadillos o cuencos en sí con tapaderas. Y también una cosa que contamina muchísimo son todas las pajitas que se dan en los establecimientos, en los restaurantes. Estas pajitas ya están haciendo algunos cambios, pero algo muy importante podría ser como hacerlo de un material que no se tuviera que tirar. Todo el reciclaje que nos dicen que si hacemos las pajitas de un material que pueda ser biodegradable, tendríamos que pensar en hacer unas pajitas que se puedan usar muchas veces, ya puedan ser de aluminio, ya puedan ser de bambú o directamente. Hay algunas pajitas que están hechas de azúcar que se derriten a los 20 minutos de hacerlas y no dejan ningún desecho, y estas se pueden tomar además como para endulzar un poco la bebida que estés tomando.
Hablando de pajitas, ¿podéis dar un poco vuestra opinión en el hecho de que ahora haya pajitas, por ejemplo, de papel o pajitas de plástico? ¿Podéis hablar un poco sobre los inconvenientes que les veis a las nuevas pajitas o a las pajitas anteriores? Me refiero, ¿preferís las pajitas de plástico o las pajitas de papel?
Yo prefiero más las pajitas de estas que han hecho para los zumos batidos, de estas que son de cartón para no contaminar tanto, y pues yo veo muy buena idea eso, y así al final podremos hacer nuevos tipos de pajitas que sean más naturales y que no están hechas tanto de plástico o de productos contaminantes.
Lo que sí que tengo una duda, por ejemplo, en los establecimientos que te ponen pajitas de cartón o de papel, no me he dado cuenta, sinceramente no me he fijado, después si alguno de vosotros ha fijado, cuando las tiras, ¿está en el contenedor correspondiente?
A ver, eso también depende un poco en el contenedor en el que, por ejemplo, tires la pajita. ¿A qué contenedor dirías tú que es al que tiras, desechas esa pajita?
Por ejemplo, en todos los restaurantes de comida rápida suele haber solo un contenedor. Y ahí, por ejemplo, no te acabas la comida y mucha gente lo que hace es la tira. Ahí tira las pajitas, la comida.
A ver, yo desde mi punto de vista creo que son mejores las pajitas de plástico. Y ya no por el simple hecho de que las de cartón se te queden así como un sabor raro en la boca, sino porque cuando vas a tirar el brick de leche o lo que te estés tomando, que normalmente son batidos, metes la pajita dentro del brick y lo tiras a envases. Claro, la pajita es de cartón. ¿De qué sirve que sea de cartón si no lo tiras al contenedor correspondiente? Por eso yo creo que es mejor el de plástico.
Radio San Gabriel, la radio de nuestro colegio.
Respondiendo un poco a la pregunta de Esther, eso de tirar las pajitas, por ejemplo, a un mismo contenedor junto al de toda la comida o plásticos, es algo que en sí está muy mal, porque tirar las mismas cosas a un mismo cubo no es reciclar. Si tiras, por ejemplo, por poner el ejemplo que he puesto antes, una cáscara de plátano, y tiras también un plato de plástico, después eso va al mismo sitio y no acaba reciclándose de la manera correcta. Por eso debemos asegurarnos en sí que tiremos las cosas al contenedor correspondiente. Como ha dicho también Álvaro, en la web de Coinvest hay pautas para saber si reciclamos correctamente o no. Esto también es un problema que hemos visto en el colegio, sobre todo en el comedor, que vemos, por ejemplo, a los niños acabar de comer y desechar todos los restos de comida, las servilletas, incluso también los plásticos que envuelven la comida, lo desechan todo en el mismo contenedor. Y esos contenedores después son vaciados en la calle, pero en sí no se recicla nada, va todo supuestamente al contenedor de la orgánica, pero ahí hay cosas tanto de papel como de plástico, como de aluminio. Entonces es algo que también estamos intentando cambiar aquí desde el Club de Ecología, para así concienciar a tanto a las cocineras como incluso también a los propios niños, porque en sí el hecho de que repitan esto y sea un hábito el tirar todo esto al mismo contenedor acaba teniendo serios impactos en su manera de ver cómo se recicla y demás. Bien, después de hablar de todo esto, ¿qué consejos creéis que podríamos emplear después de haber hablado de todo esto?
Bueno, yo creo que esto nos deja ver que en verdad lo importante no es todo lo que podamos reciclar, sino que lo hagamos, ya que nos pueden dar muchas patijitas que sean de cartón en el Burger King o en el McDonald's, o nos pueden decir que la bolsa que hemos comprado es de un 70% de plástico reciclable, pero si luego eso lo tiramos a una basura común, como está pasando en todos los establecimientos, que luego no se reciclan, si luego la comida que comemos en el comedor no está yendo al lugar indicado para poder reciclarse, sino que lo tiramos todo al naranja y va a vertederos o a incineradoras, esto, aunque sea muy reciclable y aunque pueda poder ayudarnos, si no hacemos nosotros algo para que eso sea posible, no va a ser posible, ya que aunque haya muchas cosas de plástico que tiremos si no tiramos cosas de plástico a la basura de plástico, sino que la tiramos al naranja o las dejamos tiradas en el suelo, o incluso hay gente que recicla mal aposta para poder como fastidiar todo ese concepto de reciclaje, eso lo que nos va a hacer es que todo se contamine, que vaya peor el planeta y que esos materiales que íbamos a reciclar, aunque sean tan buenos y se puedan reciclar, no va a ser posible.
Vosotros, desde la perspectiva de vuestras casas y eso, ¿qué consejos o qué cosas hacéis para reciclar por vuestra propia cuenta?
Pues yo, por ejemplo, como en mi casa no tenemos de este contenedor de pilas, lo que hacemos es lo dejamos encima de los otros contenedores de mi casa, y luego cuando bajamos la basura vamos al contenedor de las pilas y lo tiramos, por ejemplo.
Claro, en mi caso hacemos justamente lo mismo, y me parece que hay que explicárselo a mucha gente, que yo creo que lo hace mal, pero no porque lo haga aposta, sino porque a lo mejor no lo entienden bien. Por ejemplo, tengo familiares que no les parece bien que se recicle, o yo creo que es más que por no entenderlo que por no querer hacerlo. A lo mejor si supieran las consecuencias o lo que hacen bien por hacerlo, cambiarían de opinión.
Algo que hacemos en mi casa, por ejemplo, es también los tapones. Los colocamos en una misma bolsa y después los llevamos tanto sea contenedores de tapones para ayudar, por ejemplo, a personas discapacitadas, o incluso los llevamos a ONGs que recogen tapones. No sé si vosotros también hacéis eso.
Bueno, en mi casa sí se suele coger una bolsa, ahí en el tendedero, una bolsa llenita de tapones, que eso cuando está lleno lo mandamos a una ONG o algo así. Y bueno, en mi casa también hay como tres cubos, y uno de ellos es el orgánico, que lo recomiendo tener porque aunque sea pequeñito, hace mucho, la verdad, porque al final lo tiramos todo a la basura normal, entre comillas, y es que luego eso no es reciclar, al fin de cuentas. Y hablando de las pilas, un sitio en el que se puedan tirar las pilas es las paradas de autobús. La mayoría tienen pilas para distintos tamaños, tanto botón, normal, y recomiendo usar pilas recargables. Ciérralo, déjalo ir, di que sí o di que no, tómalo, confía en ti. Sí, que puedes, que nadie te diga que no, porque sí.
Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre un concepto que todos en sí tenemos en la mente, que es el punto limpio. Hay mucha gente que no sabe lo que es un punto limpio. ¿Podríais explicarnos un poco lo que es?
Bueno, un punto limpio suele ser un sitio en donde se llevan cosas para, como por ejemplo, ropa, electrodomésticos que ya no sirven, como una tele vieja o cosas así, y se llama punto limpio pues porque, a ver, todas esas cosas como que no se pueden tirar a los contenedores normales.
¿Habéis estado alguna de vosotros en un punto limpio alguna vez?
Yo no, pero me gustaría ver cómo sería, y así también, pues por ejemplo, en los puntos limpios yo también he oído que también se, por ejemplo, se tiran colchones y almohadas y así, que ya estén en mal estado, pero que todavía puede servir para algo.
Yo, por ejemplo, sí he estado en un punto limpio. Mi familia va, pues, por ejemplo, cada 3 meses más o menos. Y también, además, en los puntos limpios, además de lo que habéis dicho de colchones, electrodomésticos y demás, también se puede tirar aceite usado. No sé si sabíais eso, pero el aceite de cocina, que en sí está sucio, que ya no puedes volver a reutilizar, que ha estado ahí en la aceitera de freír patatas, huevos fritos, demás, y ya no puede seguir siendo utilizado, se puede tirar en el punto limpio, y aún así, y se puede en sí reciclar ese aceite, para que las grasas y todo lo demás que lleve acaben reciclándose y poder reutilizarse ese aceite.
Bueno, también, además, añadir que hay una cosa que muy poca gente sabe, ya que siempre que se nos rompe un vaso, hay vasos que ya no vamos a usar, la gente dice, bueno, pues lo voy a tirar al de vidrio y ya está, pero en sí, aunque digan que los vasos son de vidrio, esos vasos no pueden ser reciclados a esa basura, se tienen que llevar a un punto limpio. Y además, añadir que la gente no tiene tantos puntos limpios cerca y no conoce mucho ello. Ya hemos visto que mucha gente aquí no ha ido nunca a un punto limpio, y hace que la gente, que solo por comodidad o por no moverse, ya que la mayoría de puntos limpios están lejos de los lugares, la gente tira las cosas que se tendrán que tirar a puntos limpios, como camas, como colchones, a las basuras normales, las dejan tiradas al lado de los sitios para que luego sean muy difíciles de recoger. Y además, los puntos limpios lo que están haciendo para que se puedan llevar ahí residuos más fácilmente es que hay un número para poder llamar a un camión en el que pueden recoger todas las cosas que se tengan que llevar a un punto limpio.
Vamos a aprovechar un poco este espacio para dar así un poco de voz a este asunto que está pasando tanto, que está en boca de todos, que es la famosa guerra de Rusia y Ucrania, el conflicto bélico que está ahora mismo en marcha. Vamos a hablar un poco también sobre nuestras opiniones en el conflicto y los impactos que vemos que tiene esto en el medio ambiente, y alguna, pues, por así decir, solución que podríamos buscarle si a nosotros al conflicto, si por alguna casualidad pudiésemos tener en nuestras manos el poder para frenarlo. ¿Podría alguien aquí explicarnos un poco en qué consiste este conflicto?
Bueno, pues la guerra de Ucrania ahora ha estallado y se está dando como más voz, pero lleva desde el 2014 como llevan mini guerrillas en el este de Ucrania, creo que es. Y esta es una guerra entre Rusia y Ucrania, en la cual toda Europa está atenta y como un poco asustada, ya que si la OTAN, que es un grupo, una organización como militar más bien de todos los países europeos, o casi todos, tiene miedo, porque si mandan tropas sería la Tercera Guerra Mundial, y eso lo queremos evitar todos.
Bueno, también los factores que han causado esta guerra se pueden ver, pues que pueden ser todos los gasoductos que pasan por Ucrania, que eso le fastidiaba mucho a Rusia, ya que tenían que pagar unos impuestos por pasar por allí. La zona del Donbass, de la que nos ha estado hablando, que es una zona en la que Rusia tiene mucha gente afín, y que esto, al pertenecer antes a la URSS, tiene como unas ganas de unirse allí. Y también el afán imperialista que tiene Putin sobre dominar las zonas que ya hemos hablado de la antigua URSS, antiguamente soviéticas, pues está haciendo que todo el peligro que está causando.
Pues a mí, con el tema de lo de Ucrania, me parece horrible, porque la gente se está replanteando si habría una posibilidad de que hubiera una tercera guerra mundial.
Sí, la verdad es que, por ejemplo, en mi clase, nuestro profesor de historia comparó este conflicto con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, con la expansión territorial que Hitler en su momento comenzó a hacer antes de, por así decir, entrar en conflicto tanto con Gran Bretaña y Francia y Polonia. No sé qué opináis vosotros de esta, por así decir, comparación.
Bueno, comparándolo con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, si sucediera, que esperemos que no, la tercera, esta guerra sería nuclear, y esto causaría destrozos tanto humanitarios como ecológicos, porque las bombas nucleares contaminan un montonazo, y sería más mortal. Entonces, esto causaría tanto la destrucción de Europa, tanto como Rusia, porque también la OTAN tiene como aliada a Estados Unidos, y también es una gran potencia nuclear.
También hay que añadir que también podría destruir tanto a Estados Unidos como a un montón de países del mundo.
A mí lo que sinceramente un poco más miedo me da es que los rusos o los propios ucranianos ataquen a la central nuclear de Chernóbil, o la central nuclear que es de las más grandes del mundo, de Ucrania, que tiene 5 reactores.
Sí, en las noticias yo me acuerdo haber visto que hace varios días se atacó una central muy cerca de Polonia, y la verdad es que eso en sí fue un momento muy choqueante para... Porque, claro, si llegan a atacar a Polonia, entonces sí se desataría la guerra, la supuesta Tercera Guerra Mundial.
A mí lo que me da mucha pena es que, por ejemplo, los niños ucranianos tengan que salir de su país, que es donde se han criado, y tengan que ir, por ejemplo, a España o a Polonia o a Rumanía, que Polonia y Rumanía son los dos países que están acogiendo a más ucranianos, y si los rusos atacaran a esos dos países, pues la OTAN se metería y habría otra guerra mundial.
Vale, también como estamos en un grupo de ecología, habría que hablar sobre todo lo que tiene que ver con la ecología en este conflicto, y se podría ver que... Por desgracia, este conflicto es malísimo, pero nos ha dejado ver toda la dependencia que Europa tiene del gas ucraniano, y España está pidiendo en la Unión Europea que se empiecen a invertir en energías limpias, en las que podrían generar muchísima energía para poder sustituir el gas natural que nos están importando desde Rusia.
Thank you. vamos a despedir ahora también con un punto sobre también la agricultura, que sobre los cereales, las frutas, etc.
Claro, porque otro punto de la guerra que está habiendo entre Rusia y Ucrania es que de Ucrania importamos el 70% de los cereales, y eso nos está haciendo que todas las granjas y macrogranjas que hay en España estén perdiendo todos los piensos que les dan a sus animales, y eso nos da a ver que puede haber una alternativa a todo ese consumo de carne, que en nuestro grupo vemos que tiene que haber una reducción considerable de lo que consumimos.
Bien, y ya hemos llegado en sí al fin de nuestro programa. Una vez más, muchas gracias por habernos escuchado, por haber estado ahí, apoyarnos, y recordaros que podéis escribirnos o seguirnos en nuestras redes sociales, que son en todas, tanto en TikTok como en Twitter como en Instagram, imaginegreen.eco4, repito, imaginegreen.eco4. Agradecer pues a los que estáis aquí, tanto a Esther, a Fran, a Aarón, que ha tenido que irse, a Gonzalo, a Álvaro, a Rafa, que está aquí como técnico, a Edu, que está también como técnico en alguna parte, y a Raquel, que ha estado aquí también y ha estado apoyando un poco aquí a los locutores. Bueno, y también a Esperanza por haber presentado esta ONG de Mesa del Árbol, y nos vemos el próximo miércoles.
San Gabriel, la radio que más mola.